mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Hoy platicamos acerca de las manifestaciones y los actos vandálicos. ¿Es libertad de manifestarse o es vandalismo? Pero sobre todo, la impunidad.
El pasado jueves 26 de septiembre, durante la manifestación en la Ciudad de México que realizaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, un grupo de personas encapuchadas destruyó mobiliario urbano y realizaron pintas. A pesar de los daños causados en esta y otras marchas, las autoridades no detuvieron a nadie, argumentando que fue para no caer en provocaciones. En el presente año, se han llevado a cabo varias manifestaciones en donde han salido a relucir los actos violentos que se reflejan en agresiones a ciudadanos y en daños a mobiliario urbano e inmuebles privados. Durante la protesta por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, edificios públicos, monumentos y comercios, incluso la puerta del Palacio Nacional, resultaron dañados. El sábado 28 de septiembre, una nueva manifestación recorrió las calles de la capital mexicana. Correspondía al turno a simpatizantes del movimiento Ola Verde que demandan la legalización del aborto. Durante su recorrido, el cual fue apoyado por el movimiento de trabajadores socialistas y del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros, se volvieron a registrar pintas a comercios y a movimientos. Diario de la Ciudad, Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y el Eje Central fueron testigos de las pintas y agresiones a ciudadanos que estaban en el lugar. Las autoridades tampoco reportaron detenidos. En agosto, una manifestación contra la violencia de género fue cuestionada por la agresividad con la que condujeron personas encapuchadas. Voces de la sociedad civil pidieron sanciones para quienes se dedicaron a vandalizar. Pese a ello, no hubo detenidos. Un día después, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió su postura de no utilizar la fuerza pública en la protesta. Postura fue respaldada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente llamó el pasado 27 de septiembre, luego de la marcha por la desaparición de normalistas, conservadores a quienes vandalizaron los inmuebles. Sostuvo que no son anarquistas, ya que ese movimiento es propositivo y con ideales. Agregó que es una variante del conservadurismo, por lo cual apuntó que las autoridades investigarían. De hecho, para la marcha convocada por el 2 de octubre, trabajadores de la Secretaría de Hacienda instalaron 6 puertas de metal para blindar y proteger las puertas de madera de Palacio Nacional ante posibles disturbios por la marcha del 2 de octubre. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre la necesidad de que la fuerza pública actúe contra aquellas personas que con el rostro cubierto se dedican a realizar actos vandálicos en contra de la gente y su patrimonio. ¿Qué debe hacer la autoridad? ¿Castigar a los responsables? ¿O permitir la libre manifestación aunque vulnere derechos a terceros?
Vaya asunto el que les presentamos el día de hoy en nuestra mesa de análisis. ¿Hasta dónde permitir justamente las manifestaciones? Pero pues también, lamentablemente, aquí el tema pasa pues nada menos que por el derecho de las personas a proteger también su patrimonio. Total que es un tema del que vamos a hablar esta mañana y seguramente va a generar muchos puntos de vista. Amigos, les cuento que saludo a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente. Martín Arango, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Un saludo para todos quienes nos escuchan y, por supuesto, con el gusto de compartir la mesa con todos ustedes.
Encantado de recibirte. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes.
Bueno, saludo también a Fabián Camacho. ¿Cómo te va, Fabián?
Muy bien, Ángel. Buenos días a mis amigos de la mesa y, por supuesto, a quienes nos sintonizan esta mañana.
Va a cerrar este póker de ases, Carlos Vega. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los que nos escuchan, a mis compañeros de la mesa y, por supuesto, como siempre, agradecido con RR.
Bueno, vamos al primera postura de cada uno de ustedes. Adelante, Martín.
Gracias, Ángel. Pues bueno, mira, es sumamente lamentable que sucedan actos vandálicos en las manifestaciones. Si bien es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el capítulo de garantías individuales o derechos fundamentales, que tenemos todos los mexicanos un derecho inalienable de expresarnos con libertad. Y me parece que es fundamental hoy más que nunca ejercer este derecho. Me parece que también debemos de ejercerlo de manera responsable, porque en muchas ocasiones hemos visto que en el ejercicio de este derecho afectamos a terceros, ¿no? El simple hecho de salir a manifestarte en un día entre semana, cuando la gente está trabajando, pues indiscutiblemente los afectas, ¿no? Uh-huh. Más allá, pues, ¿qué decir de estos llamados anarquistas o conservadores, como le gusta llamarlos al presidente? Uh-huh. Pues bueno, es un hecho reprobable que la gente pueda causar un delito, porque están cometiendo un delito, y más lamentable es, me parece, la impunidad, que la autoridad se quede de brazos cruzados.
Correcto. Jesús Méndez Aguilar, punto de vista.
Desde luego decir a la opinión de nuestros compañeros que no hay impunidad. ¿O queremos de alguna manera que haya sangre? ¿Queremos que maten jóvenes? Pues por supuesto que no, y este gobierno está empeñado en que no deba de ser así. Por el otro lado, indiscutiblemente que es un derecho constitucional y como tal se tiene que preservar. Y de ahí entonces la estrategia de Sheinbaum, hoy día que le corresponde, pues tendrá que ser garantizar justamente que ella vaya en orden, en paz, esa manifestación, porque así deben de ser. Y desde luego nos preguntaríamos también, ¿por qué embozados? ¿Por qué taparnos la cara si queremos manifestarnos? ¿O por qué escondernos si estamos frente a las cámaras o a los micrófonos? Pues digamos lo que se sienta y lo que se quiera decir. Y en todo ello, pues veremos transparencia de unos y de otros. Y desde luego que el cinturón que van a poner en esta ocasión, bueno, estimo que lo van a hacer con gente que no es particularmente de guardias o de policías, uh-huh. Y eso dará la garantía de que va en orden.
Bien, gracias, Jesús. Voy ahora contigo, Fabián, punto de vista.
Gracias, Ángel. Sí, sin duda, a ver, creo que lamentable y de reprobar los hechos vandálicos que suceden en torno a esta marcha. Sin duda también nada deseable que existan hechos de represión ante la libre manifestación de ideas, pero creo que dentro de todo esto lo más lamentable es quien pretende hacer política en un contexto de caos o fomentando el caos. Creo que estamos en una circunstancia donde más allá de las legítimas, posicionamientos que se hacen, que sin duda son urgentes y son necesarios, yo sí alcanzo a identificar que existen, por no decirlo, fuerzas oscuras o intereses detrás de todo esto, que están buscando estirar la liga a ver hasta dónde revienta, y en ese mismo contexto poniendo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en un desafío de a ver también ella hasta dónde alcanza a responder bajo este cobijo que se ha puesto con la 4T de no reprimir las manifestaciones sociales. Entonces creo que en ese contexto de quien busca hacer política por debajo de la mesa, en lo oscuro o generando caos, sin duda los más perjudicados termina siendo las causas con sus auténticas protestas y la ciudadanía que de alguna manera también termina perjudicada en su propiedad, en su patrimonio.
De acuerdo. Cierras esta primera ronda. Carlos, tu punto de vista.
Mira, por supuesto que no estoy a favor de la violencia. La violencia genera violencia. Pero esto es un grito desesperado y de mucho dolor de muchas mujeres que no ven hoy un resultado, no ven hoy una claridad en muchos procesos de ley. No vemos al gobierno preocupado por la seguridad de este país. Los vemos preocupados por pelearse la mesa directiva de las cámaras. Los vemos preocupados por atender al CENTE. Pero no vemos ese grito de dolor en las mujeres. Hoy ya hasta los policías están violando a nuestras mujeres. Y muchas de ellas pueden ser hermanas, tías, hijas de cualquiera de los que hoy nos está escuchando. De verdad, no hay una campaña de respeto del hombre hacia la mujer promovida por este gobierno, y por supuesto que es una señal de que algo está mal.
Bien, gracias, Carlos. Vamos a un segundo planteamiento. Fabián lo mencionaba, pareciera también que entre estas manifestaciones han salido personas que pues parecieran estar direccionadas o aleccionadas con la intención de romper cierta estabilidad o cierta tranquilidad que había en las manifestaciones. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de este compañero periodista que fue golpeado en la manifestación feminista, y que se nota al analizar los videos que existen, que hubo una persona que le indicó que fuera y golpeara a este comunicador. Vemos también, por ejemplo, en las otras manifestaciones, particularmente la de este domingo con estas feministas, hubo un grupo de personas que al parecer no formaban parte en un primer momento del contingente y que fueron las que terminaron rayoneando la fachada de la Canaco y también prendiéndole fuego a la puerta. Pero más allá de si son o no parte del contingente, lo que subyace aquí es que pareciera que le han tomado la medida justamente a Claudia Sheinbaum. Y con base en ello, sabiendo que no va a haber, pues a lo mejor una represión por parte de los policías, permiten que se salgan del huacal todas estas personas. Y bueno, aquí retomo lo que ha dicho Jesús. Entonces, ¿qué hacer? O sea, sí volver al tema, a los esquemas que vimos en otras administraciones de represión, o cómo intentar contener a estos contingentes, Martín.
A ver, hay que hacer una distinción clara entre quienes ejercen su derecho a manifestarse libremente y entre los grupos que van a hacer actos vandálicos. Por eso me extraña que diga don Jesús que no hay impunidad. Permítame explicarle lo que significa impunidad, don Jesús. Es la acción de no recibir un castigo ante la comisión de un delito. Y la gente que va y realiza actos vandálicos, que quema propiedades, que rompe vidrios, que afecta comercios, están cometiendo un delito sancionado en un código penal. Y cuando la autoridad se queda de brazos cruzados, está siendo impune. Uh-huh. La impunidad es la antesala de la corrupción, por cierto. Entonces, por eso creo yo que hay impunidad. Pero quiero hacer esa distinción clara entre quienes ejercen un derecho y entre quienes aprovechan una manifestación para ir a cometer este tipo de actos, que la autoridad no está haciendo nada. No se necesita reprimir, simplemente se necesita hacer valer la ley. En ningún momento estoy hablando de represión, estoy hablando de hacer valer el Estado de Derecho.
Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, lo que sí tenemos que decir es innegable que son actos de provocación. ¿Y por qué actos de provocación? Porque simple y sencillamente se observó justo que había esos daños a los que alude Martín. Y desde ese punto de vista yo no niego específicamente que no se haga alguna acción inmediata con el propósito de restablecer eso. Entiendo que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido que participar de ese gasto, etcétera, y de contribuir justamente a la limpieza o lo que sea necesario en todo ese menester. Lo que sí es verdad y es que tenemos que estar atentos a cualquier tipo de provocación en este sentido, porque lo que se quiere es justamente desestabilizar, quizá no al gobierno de la República, pero sí al gobierno de la ciudad, y en ese sentido, bueno, pues el gobierno tiene que estar atento. De ahí que entonces el día de hoy se tenga que establecer ese cinturón con el propósito de que todo se vaya ordenado. Y eso es lo que queremos, orden y paz.
Fabián Camacho.
Pareciera que estamos en el escenario de si plena libertad o represión, y creo que no es necesariamente así. Ahí pienso que existen, digamos, no soy el experto en seguridad ni en contención de movimientos ni de marchas, pero vayámonos al caso de los estadios, cuando también en la masa existen barras y a veces actores que cometen actos de violencia o fuera de la norma dentro de un partido de fútbol o dentro de cualquier espectáculo deportivo. En los estadios donde se implementan protocolos de seguridad real, ¿hay la capacidad de identificar a aquella persona que comete un acto violento, un acto vandálico? Creo que en ese sentido también, dentro de un fenómeno como lo son las marchas multitudinarias, caóticas, donde se mezclan los ordenados con los desordenados, debieran de existir protocolos para poder identificar, para poder detener y para poder sancionar a aquellas personas que realmente están cometiendo un acto delictivo. Lo decías muy bien, Ángel, en el caso del reportero que fue golpeado en aquella marcha feminista, identificaron a la persona,
claro,
pero no le hicieron nada. Creo que es ahí donde se señala y donde creo que el fenómeno de impunidad es vigente y es claro.
Bueno, no le hicieron nada en el momento, porque a lo mejor también habría que definir hasta dónde queda la impunidad. No le hicieron nada en el momento, pero después, al ser identificado, se le fincaron responsabilidades penales y el tipo ya está metido en la cárcel en este momento. Y va a cumplir una fuerte condena por ello.
Por haber sido un caso icónico. ¿Qué pasa con todas las, con todo lo que hemos visto en los últimos días? Nada, absolutamente nada.
Déjame darle voz a Carlos. Adelante, Carlos.
Sí, por supuesto que no estoy a favor de la represión. Por supuesto que se tiene que castigar a todas y aquellas personas que cometieron algún delito. Pero lo más grave es que ahora este tipo de marchas y este tipo de protestas ya son vandálicas. Y por supuesto que es un llamado al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal, porque tiene que haber una estrategia ya para contener este tipo de marchas, que son una prueba de lo que está pasando en este país. Hoy este país está con una alerta roja en inseguridad, y los ciudadanos no vemos respuesta al llamado de paz. Y por supuesto que no todo el tema es el gobierno, también es un tema de quienes están a cargo de sus hijos, de quienes están a cargo de su casa, de su hogar.
Claro.
Porque de verdad hay que cuidar a nuestros hijos, hay que checar su celular, hay que tener la misma clave en el Facebook, porque hoy lo estamos viendo ya no a niveles de adulto, lo estamos viendo en las secundarias, en las preparatorias, el hostigamiento a las niñas, el hostigamiento, y de verdad, algo tiene que pasar en este país, porque ya es un tema que pasa todos los días.
Bueno, son ahora las 7:53, muchos comentarios el día de hoy, ha permeado de forma importante el tema de nuestra mesa esta mañana. Les comento, me dice Regina Strauss, dice, a ver, es muy sencillo, ¿qué pasa si yo en lo individual voy con mi pancarta protestando y rayando puertas y dañando propiedades a mi paso, o cruzo mi auto en una calle o una caseta para no dejar pasar a nadie? ¿Qué me va a hacer la autoridad? Pues inmediatamente va a cargar con ella, ¿no? ¿Se me queda viendo o me arresta por daño a propiedad privada y de la nación? Pues tendrían que hacer exactamente lo mismo. Que tengan un excelente miércoles todos los integrantes de la mesa, dice Regina Strauss desde Corregidora. Bueno, otro comentario. Me dicen, buenos días, Ángel. En relación a la mesa, comento que el presidente alguna vez dijo que nadie estaba por encima de la ley. El vandalismo pues está fuera de la ley, el romper vidrios, pintar muros, todo esto es fuera de la ley. ¿Quién va a pagar los daños? ¿El gobierno? Además, es una pena que se rían de la policía, estamos verdaderamente mal. Nuestro amigo Beto Silva dice, si hubiera represión, el diálogo de los otros partidos sería reprobado por reprimir la libertad de expresión. Nada bueno sería para la oposición si hubiera represión. Iván Delgado dice, considero que no actuar por parte de las autoridades es ya un acto de omisión. Víctor Montoya, la verdad este gobierno no sirve, apoya la impunidad, es muy tibio, no existe el Estado de Derecho y todas las sociedades de primer mundo hacen valer la ley. Lástima de 4T, dice Víctor Montoya. Siguiente debate. Ok, viene por ejemplo una manifestación el día de hoy, es habitual el 2 de octubre, ya lo sabemos, cada año hay que poner inclusive barricadas, barricadas de metal que son de 6 metros de altura para evitar que la gente, estos vándalos que van por Avenida Juárez en de su camino de manifestación cada 2 de octubre, hagan los rayoneaderos que han venido haciendo otros años. Ya dijo Jesús Horta, el secretario de Seguridad en la CDMX, que ahora sí les van a aplicar la ley. Pero ¿por qué tuvo que llegar el tema de la presión pública para que llegáramos a estos puntos, Martín?
Mira, te platico, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y vi con mucha tristeza que el patrimonio de todos los mexicanos, un lugar tan icónico como el Ángel de la Independencia, está cubierto de tablones. Uh-huh. Porque las llamadas feministas lo grafitearon y está rayoneado por todos lados. Es triste, uh-huh, ver bueno, para empezar, ya está rodeado de tablones para que no se vea el graffiti, ¿no?
Ya se va a quedar así por lo menos 9 meses, Martín,
¿eh? Y de verdad que es triste ver que monumentos históricos tan importantes como el Ángel.
Ahí están los restos de Miguel Hidalgo y de,
por ejemplo, los héroes de la patria.
Estén rayoneados de esa forma y que la autoridad no haga nada. Vi con mucho coraje en estos días también una manifestación de feministas que pretendía accesar a la catedral de la Ciudad de México y había una valla de policías, una mujer con total desfachatez caminando con un spray, rayoneando de spray a los policías y los pobres hombres sin poder hacer nada. Nada les costaba estirar la mano, jalarla y agarrarla. O sea, ¿cómo? la misma autoridad, la misma señora Sheinbaum, el mismo señor López Obrador, están permitiendo que estas mujeres le falten el respeto a la autoridad. Es de verdad triste, es lamentable que tengamos un gobierno tan ineficiente.
Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo le diría a Martín, como policía, yo la agarro, se le quito el bote de spray, etcétera. Pues yo ya tengo a 5 o 6 gentes atrás de mí. Así de simple. Lo que significa es violencia.
Estaba sola.
Vámonos a fondo. Vámonos a fondo, si de verdad queremos analizar las cosas. ¿Qué nos está pasando en la cultura? Somos un país violento. Se habla del México bárbaro. ¿Sí? Y se está observando, según lo que dice Martín, la falta de respeto de nuestros congéneres jóvenes, ¿sí? A la autoridad paterna. Porque estoy cierto que tienen problemas con su familia. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra cultura tiene que modificarse. Tenemos que estar ahí atrás. Tenemos que estar cerca de los hijos para ver cuál es su actuación. Pero si no lo observamos, pues entonces ese es el México bárbaro. De ahí entonces que sí tenemos que tomarle más atención e ir observando justo qué es lo que quieren estos jóvenes. Las feministas hoy día están modificando su criterio de ver el mundo. Y frente a eso tenemos que estar alertas.
Gracias. Fabián.
Sí, pienso que criminalizar a la protesta en realidades como las que vivimos actualmente pudiera generarnos errores en la vista del verdadero desafío. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, yo entiendo muy bien y me sumo muchas veces a las inconformidades por parte de la ciudadanía y como ciudadano de que atenten con mi tiempo, de que existe en riesgo mi patrimonio, etcétera. Sin embargo, creo que quien no puede atender a este criterio es quien es autoridad, quien es Estado, quien es gobierno. Las protestas y las manifestaciones sociales históricamente del lado de la sociedad han sido el mecanismo para llamar la atención y hacer que la autoridad voltee a atender temas de amplia urgencia. Ajá. Si la autoridad reconoce que de entrada estos son fenómenos vandálicos, creo que vive en un error. La autoridad tendría que reconocer por qué la sociedad se está manifestando, cuál es la consecuencia real de que las mujeres salgan a protestar, de que los jóvenes salgan a reclamar reivindicaciones. Y es ahí donde, sin duda, pudiéramos decir, claro, que la autoridad no está atendiendo en torno a las marchas. Pero no es que no atienda y le detenga a los implicados en un primer momento, sino que no está atendiendo las causas reales de injusticia que están movilizando a estas personas. Y han encontrado la única manera de hacerlo, pues salir a las calles. Y nada más para cerrar mi comentario, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que vivimos en un momento en que la sociedad vive en felicidad. Creo yo que siguen habiendo temas ampliamente pendientes y el claro ejemplo es esto que estamos viviendo. Hay un grito de urgencia en muchos temas que no se están atendiendo.
Gracias, Fabián. Carlos.
Sí, el tema de raíz es precisamente la inseguridad. Tuvimos el agosto más violento en la historia de este país y con estos actos vandálicos, con esta falta de respeto, no puede ser un país de una cuarta transformación, no puede ser un país, un México global del que hablan hoy nuestras autoridades. No es un país con democracia, no es un país con Estado de Derecho, es un país de violencia y el gobierno no puede permitir la violencia, porque entonces se le va a salir de control todos los demás temas. Yo creo que esta es una llamada muy importante para ya generar políticas públicas que realmente ataquen los problemas sociales en los que hoy México está inmerso. Yo creo que estas mujeres, sin defender ese rencor manifestado en un acto o en un delito están desesperadas, quieren resultados.
Última ronda de comentarios, vamos a ir a las conclusiones, pero antes leo también algunos otros de los mensajes que han llegado. Andrés Valerio desde La Pradera dice, el vandalismo en las marchas, pues los afectados deberían de cobrarle al gobierno, porque el gobierno no corrige estas manifestaciones y las permite. La señora María Mendoza dice, quienes hacen tantos destrozos en las marchas no son quienes quieren manifestarse por un tema, son quienes quieren perjudicar estas marchas y van pagados por alguien, dice la señora Mendoza. Vamos a la última ronda de esta mañana. Un comentario final, Martín Arango.
Fíjate, qué comentario tan interesante el primero que acabas de leer ahorita. La gente tiene el derecho de que por la omisión de la autoridad acudir ante un tribunal para hacer valer este derecho por omisión de la autoridad. Habrá que asesorar a algunos amigos allá en la Ciudad de México para que actúen judicialmente en contra de la doctora Sheinbaum. Como cierre, hace muchos años llegó mi familia a vivir a esta hermosa ciudad de Querétaro, procedente precisamente de la Ciudad de México, como seguramente llegó mucha gente que nos está escuchando. La Ciudad de México es una selva, es una ciudad hermosa, pluricultural, pero dentro de esta pluriculturalidad es imposible tener una vida armónica y en paz. Es una ciudad caótica. Las marchas provocan parte de ese caos y que la gente viva estresada en el día a día. Quienes vienen de la Ciudad de México saben de qué hablo. Afortunadamente, Querétaro ha estado exento de esos gobiernos de izquierda que han provocado parte de ese caos. Yo lo que les diría a todos los que, al igual que mi familia, llegaron de la Ciudad de México es: no nos equivoquemos y no convirtamos a Querétaro en algo como lo que está convertido hoy en día la Ciudad de México.
Jesús Méndez Aguilar.
Voy a ser prudente a lo que dice Martín. Indudablemente que sí. Yo creo que lo que tenemos que analizar aquí es específicamente si queremos hacer lo que hacen otros países. Otros países efectivamente reprime, golpea, arresta, etcétera. Y ejemplos nos quedan cortos en Estados Unidos, en Europa misma. Y las sanciones van hasta la pena de muerte. Las sanciones van hasta la mutilación. Las sanciones van al endurecimiento justamente de las penas máximas como para que se reprima el comportamiento de los seres humanos. Yo creo que en este sentido lo que tenemos que observar en nuestro país es que si queríamos justicia o no, si queríamos el Estado de Derecho o no. Bueno, pues si es en cuestión del Estado de Derecho, como lo dice Martín, pues arrestemos a todo mundo que se porte mal, así de simple. Entonces, eso significa mayor gasto para la administración, tener mayores problemas, etcétera, y endurecer justamente la relación de ciudadano-autoridad. Y creo que ese no es el propósito.
Gracias, Jesús. Fabián.
Sí, gracias, Ángel. En realidades como las que acabamos de vivir en torno de las marchas y lo que seguramente se vivirá hoy en torno al 2 de octubre en la Ciudad de México, creo que es falso el dilema entre dejar que se manifiesten y reprimir a los manifestantes. Existe un punto que me parece que es el justo medio, tanto para la autoridad como para la ciudadanía. Sin duda, no a la impunidad. Creo que quien atenta contra el patrimonio de la ciudadanía tiene que ser castigado. Tendrán que existir protocolos para que de manera pacífica puedan atenderse de esa manera. Pero por otro lado, tampoco no a la omisión de los temas que la sociedad está poniendo en la mesa. No a la omisión de parte de la autoridad en torno a lo que las mujeres gritan, en torno a lo que los jóvenes también ponen en el espacio, en torno a lo que los campesinos están reclamando y en torno a lo que la ciudadanía en general estamos también manifestando. El gran desafío de ser gobierno es ese: cómo concilias los intereses de muchos, de diversos, para seguir avanzando en un espacio de paz, de democracia, de tranquilidad. Pero sí quiero dejar eso en la mesa como última reflexión, Ángel. Creo que de repente, pues así está sucediendo mediáticamente, estamos hablando de los actos vandálicos y estamos dejando de lado los temas que le siguen urgiendo a México.
Gracias, Fabián. Cerramos contigo, Carlos.
Por supuesto que yo estoy a favor de las manifestaciones con orden, con respeto, pero pareciera que hoy este gobierno lo único que le hace despertar son precisamente el cierre de carreteras, los actos vandálicos, y es por ello que estas personas, estas mujeres, estos jóvenes, porque yo visualicé también hombres y mujeres en los actos de ayer, pareciera que es la única oportunidad que tienen de llamar la atención y que de realmente, y que realmente el gobierno, porque sí es un tema que infiere al gobierno, que pareciera que es lo único que puede hacer o representar algo importante para que este gobierno pueda hacer algo. Creo que más allá de del vandalismo, la impunidad existe hoy tanto en la manifestación como en realmente el Estado de Derecho que guarda este país, en donde queremos resultados, queremos que este país regrese a ser el país seguro del que vivimos muchos años con nuestros padres y nuestros abuelos. Ahí está la verdadera realidad.
Gracias, Carlos, y así cerramos nuestra mesa de análisis de esta mañana. Señores, nos encontramos dentro de 8 días, ¿les parece bien?
Hasta la próxima.
No se diga más.